Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. Comencemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te amo. Que tu divino querer venga a palpitar en mi corazón. Que tu divino querer venga a circular en mi mente, en mi sangre. Y que todos los actos hechos en la Divina Voluntad sean para la mayor gloria del Padre Eterno, para la salvación de todas las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente bienvenidos al programa de la Divina Voluntad, donde continuaremos hablando sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. En el día de hoy vamos a continuar con el volumen 11. El siguiente pasaje viene del volumen 11, 19 de febrero de 1913, y se titula La Divina Voluntad adormece lo humano en el alma. Luisa Picarreta escribe: continuando mi habitual estado y habiendo hecho la Santa Comunión, mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, mi voluntad es como opio al cuerpo. A los pobres pacientes, debiendo sufrir una operación, la amputación de una pierna o de un brazo, los adormecen con el opio. Con esto no sienten la agudeza del dolor y después, ya despiertos, se encuentran con los efectos de la operación hecha. Y si casi no han sufrido, la virtud ha sido solamente del opio. Tal es mi voluntad. Es opio del alma que le adormece la inteligencia, el amor propio, la propia estima y todo lo que es humano, y no deja penetrar hasta el fondo un disgusto, la calumnia, el sufrimiento, un estado de ánimo de penas internas, porque el opio de mi voluntad la tiene como adormecida. Nuestro Señor Jesucristo compara su voluntad con el opio. Dice que adormece el alma, y así como la anestesia adormece al paciente, así dice que el alma es adormecida por la voluntad de Dios. Cuando el alma se deja poseer por nuestro Señor, cuando está llena de su Señor, entonces está como adormecida. Y allí es donde encuentra su lugar, la divina voluntad. El opio de mi voluntad, dice el Señor, es lo que adormece el alma. Recordamos el pasaje del volumen 14, donde Jesús nos habla sobre el acto preventivo y el acto actual. En el acto preventivo es cuando nosotros, al comenzar nuestro día, nos sumergimos todos y tenemos la intención de que todo lo que vamos a hacer en el día es ofrecido para gloria del Padre Eterno. Y allí hacemos un acto de fe, una oración elevada a nuestro Señor, expresando que queremos poner todos nuestros actos, nuestras acciones, todo lo bueno que hacemos en el día, lo ordinario, para que esté en la voluntad de Dios y así se pueda convertir en una oración. Entonces, cuando el alma se acostumbra a vivir de esta forma, el alma se queda como adormecida porque dice el Señor: yo soy el que estoy actuando, yo soy el que estoy operando en ti. Y aunque tú no te recuerdes durante el día, yo sigo operando allí porque desde la mañana ya me diste permiso. Y así, cuando el alma es adormecida por la voluntad de Dios, como nos lo dice este escrito, pues el alma no siente ya cosas para sí misma, dice que ya no siente los deseos, ya los disgustos, poco a poco va muriendo al mundo, porque si Cristo va habitando más y más en el alma de la persona, allí se va incrementando, el yo se va haciendo pequeño y Cristo va empezando a vivir en el alma de la criatura. Por lo tanto, el alma va dejando atrás el hombre viejo, como nos dice San Pablo, todos los vicios, todas las inclinaciones que todos tenemos, pues entonces poco a poco se van quedando atrás. ¿Por qué? Porque el alma está llena de la voluntad de Dios, dice el Señor. Pero con todo esto se encuentran los mismos efectos y los mismos méritos. Es más, ¿cuánto lo supera? Como si hubiera sentido muy bien los sufrimientos. Con la diferencia de que el opio para el cuerpo se compra y no se puede usar frecuentemente ni todos los días. Y si se quisiera usar, abusar, quedaría la persona atontada. En especial, si es de constitución débil. En cambio, el opio de mi voluntad lo doy gratis. Nos dice la Sagrada Escritura, dice: todos los que tienen sed, vengan a las aguas. Los que tienen sed, vengan. Todos los que no tienen dinero, vengan a comprar, dice, vino y leche, sin que tengan que pagar nada. Este es el pasaje que viene del profeta Isaías. capítulo 55. Así nuestro Señor nos dice a través de esta espiritualidad de Luisa Picarreta: todos ustedes que tienen hambre y sed de mí, vengan a unirse a mi voluntad, que yo los voy a saciar. Todos ustedes que tienen hambre y sed de mí, vengan, únanse a mi voluntad, y así mi voluntad podrá triunfar en ustedes, mi voluntad podrá encontrar su cielo en el alma de la criatura, y allí formará nuestro Señor su desahogo de amor. El alma, nuevamente, que está llena ya de la divina voluntad, o que va empezando a vivir en la divina voluntad, estos son los efectos que poco a poco va adquiriendo el desapego material. Poco a poco va penetrando las cosas divinas con más entendimiento, con más facilidad, y va perdiendo el sabor al mundo, y le viene al alma, dice el Señor, una alegría, la alegría que es característica de los santos, que aún en el sufrimiento ellos siguen alabando a Dios. Dice el Señor, es más, mientras más a menudo la tomen, el alma toma tanta luz y adquiere una luz divina para entender las cosas divinas y una fortaleza divina. En otro pasaje del libro del cielo, nuestro Señor Jesucristo también nos dice, en el llamado de nuestro Señor a las criaturas, dice que cada vez que nosotros leemos estos escritos, Él está sobre nosotros y está con una mano en nuestra mente y otra en nuestro corazón para infundirnos luz y para infundirnos amor a estos escritos, amor a la voluntad de Dios. Imagínense ustedes que entonces que cada vez que leemos estos escritos es como si nuestro Señor está junto a nosotros, infundiendo luz a la mente, infundiendo amor en nuestro corazón, ¿para qué? Nosotros podamos aprender más de esta espiritualidad y así llenarnos más del querer divino, adquirir una fortaleza del divino querer y adquirir una nueva luz, un nuevo entendimiento, que todo esto proviene del divino querer, del amor de Dios, de la voluntad de Dios. Continúa Luisa Vigarreta y dice, después de esto me parecía ver a varias personas a mi alrededor y le he preguntado a Jesús quiénes eran y él me ha dicho, son las que te he confiado desde hace algún tiempo. Te las recomiendo, vigila sobre ellas. Para esto quisiera formar un nudo de unión entre tú y ellas, para tenerlas siempre a mi alrededor. ¿A quién se refiere? ¿A qué alma se refiere este escrito? Bueno, Luisa Picarreta, a través de los años, ella tuvo alumnos. Muchos sacerdotes venían a aprender la divina voluntad de ella. Ella recibía a los sacerdotes y tenía un amor especial por los sacerdotes. Siempre que venía algún sacerdote, le daba prioridad, pasaba tiempo con él. Y así varias personas venían, querían aprender de la espiritualidad de Luisa Picarreta, de la divina voluntad. En especial el padre Aníbal de Francio, que es el director espiritual de Luisa Picarreta por algún tiempo y es el que promovió estos escritos. El padre Aníbal de Francio ya ha sido santo, es santo ahora, ya ha sido beatificado. El papa Benedicto colocó una estatua de él, una estatua de San Aníbal de Francio en el pórtico de Santa Ana, allí en el Vaticano. Es la última estatua que ha sido colocada. En este escrito que Luisa Picarreta nos habla de estas personas que vienen a verla, los sacerdotes que venían a aprender de Luisa Picarreta esta espiritualidad quedaban llenos de la luz, quedaban llenos del conocimiento del divino querer. Y el padre Aníbal de Francio, de manera especial, que nuestro Señor Jesucristo lo llama el primer discípulo, el primer apóstol de la divina voluntad, fue un instrumento que el Señor utilizó para la promoción de estos escritos de Luisa Picarreta. A través de él, esta obra de Luisa Picarreta fue promovida aún en vida de Luisa Picarreta. El padre Aníbal de Francio muere en el verano de 1927 y desde entonces estos escritos que él promovió y que fueron aprobados se estuvieron leyendo. Pero en ese tiempo Luisa Picarreta solamente había escrito hasta el volumen número 19. Luisa Picarreta escribió 36 volúmenes a lo largo de su vida, pequeños cuadernos que le llamamos volúmenes, 36 de ellos. Cuando el padre Aníbal de Francio murió, 19 de ellos ya estaban aprobados, las obras de la pasión y los giros del alma en la divina voluntad, las lecciones de la reina del cielo. Todo esto estuvo aprobado, lo aprobó la iglesia, pero cuando el padre Aníbal de Francio muere, Luisa Picarreta se queda sin director espiritual y el padre Aníbal de Francio era una persona muy influyente. Era una persona que tenía influencia, fundador de comunidades. Entonces él tenía la facilidad de moverse con personas que podían entender estos escritos de que tenían la autoridad para poder aprobarlos. Y así sucedió. Entonces cuando nuestro Señor nos habla de estos alumnos, de estas personas que Luisa Picarreta ve, se refiere pues a estas personas que vienen a ver a Luisa Picarreta, que vienen a aprender de ella la divina voluntad, cómo vivir en esta espiritualidad. Y el padre Aníbal de Francio es uno de ellos, es el primer discípulo de la divina voluntad, así lo menciona nuestro Señor Jesucristo en otra parte del libro del cielo. Vamos a continuar. Después de esto, Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, tú no harás nada, como nada has hecho nunca. Yo hablaré y haré en ti. Hablaré por medio de tu boca, hasta basta con que me dejes hacerlo tú y que haya buena disposición en ti y en las demás almas. Y yo me prestaré a todo. Y aunque te tenga adormecida en mi voluntad, cuando sea necesario te despertaré y te haré hablarles a ellas, refiriéndose a estas almas, a estos alumnos, y yo me deleitaré en ti, oyéndote hablar, ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad, ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad. Imagínense que el vivir en la divina voluntad, cuando nosotros nos sumergimos en la divina voluntad, en la tarde, cuando nosotros nos vamos a dormir, nos sumergimos en la divina voluntad y el simple hecho de estar durmiendo se vuelve una oración de adoración, de reparación que le da gloria a nuestro Señor. Aún en el sueño podemos adorar a Dios, porque el sueño también es una función del cuerpo y todo lo que no sea pecado se puede unir a la divina voluntad. Imagínense qué belleza poder adorar a Dios aún en el sueño, poder estar unidos en la divina voluntad aun cuando descansamos, para que nuestro Señor reciba adoración y gloria por medio de nosotros, criaturas. Luisa Picarreta en muchas ocasiones se siente como abandonada, se siente como que ella no hace nada. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: No te preocupes, yo lo voy a hacer todo. Basta que tú tengas una buena disposición, basta que tú quieras estar unida a mi voluntad y yo obraré en ti. Y eso es lo que el Señor quiere, quiere obrar en su criatura. Pero quiere que nosotros le demos libremente y con amor lo que Él nos ha regalado, lo que Él no puede sobrepasar, que es el libre albedrío, la voluntad humana que se nos ha dado, que nuestro Señor respeta tanto, que no nos la quita. Vamos a continuar con el siguiente pasaje que viene del 16 de marzo de 1913 y se titula El fervor en rezar, el hielo de la divina voluntad. Luisa Picarreta escribe: Escribo algunas cosas que el bendito Jesús me ha dicho en estos días pasados. Recuerdo que me sentía indiferente y fría, pero a pesar de esto hacía lo que es mi costumbre hacer y pensaba para mí. ¿Quién sabe cuánta gloria más daba a nuestro Señor cuando me sentía al contrario de como me siento hoy? Y Jesús bendito ha venido y me ha dicho. Vamos a hacer una pausa aquí para comentar sobre este escrito. A menudo Luisa Picarreta se siente como que no hace nada, se siente abandonada y a veces se siente que el fervor que en otras ocasiones sentía, en estos momentos no la siente y ella se empieza a cuestionar. Dice: ¿Quién sabe cuánta más gloria recibía nuestro Señor cuando yo tenía más fervor y ahora que no siento el fervor, no sé en realidad si esto le agrada al Señor? Nosotros también muchas veces así nos podemos sentir, como que no tenemos fervor, como que nos sentimos abandonados, como que el Señor no está con nosotros, como que nuestra oración no sube a nuestro Señor, y eso es normal. Pero debemos de recordar que en esos momentos, cuando nos sentimos así, son momentos de gracia que el Señor nos regala para poder crecer espiritualmente, ya que es más difícil seguir a nuestro Señor cuando no sentimos su presencia. Y adquiere más mérito en nosotros nuestra oración cuando nosotros seguimos a nuestro Señor, nos mantenemos firmes en la fe, aun cuando no lo sentimos, aun en el sufrimiento. Allí adquiere un nuevo valor y es momento de gracia porque nuestra alma se expande, adquiere la capacidad de recibir más de su Señor al confiar en Él. Vamos a continuar. Nuestro Señor Jesucristo dice: Hija mía, cuando el alma reza con un cierto fervor natural, es el incienso con el humo, no perfectamente puro. En cambio, cuando reza fría, pero con el esfuerzo de agradarme, sin que haya hecho entrar en ella alguna cosa extraña a mí, es el incienso más puro, sin nada extraño. Tanto el uno como el otro me son agradables, pero más cuanto más puro envía el incienso, porque el humo da siempre molestia a los ojos. Dice que las oraciones hechas con fervor le agradan, son muy agradables hacia él, también le agradan, pero dice que le son más agradables cuando no sentimos su presencia. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones van más puras, se vuelven más finas. No llevan el humor humano, no llevan el interés personal, llevan el amor a Dios como centro de nuestra oración. Y ese es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando ponemos a Dios como centro de nuestra oración para elevar nuestras oraciones, dice que esa oración se vuelve más pura. El alma se puede volver a veces indiferente y fría. Pero en esos momentos de frialdad espiritual, el Señor está expandiendo nuestra capacidad de recibir. Al Señor le agrada el fervor, pero nos dice que es más agradable la oración en la frialdad, aunque nuestra voluntad se rehúse. Y es allí en esos momentos que tenemos que hacer un acto de fe. La frialdad espiritual hace al alma pura y la eleva más cerca de su Señor. Dice nuestro Señor, hija mía, el hielo en mi voluntad es más ardiente que el fuego. ¿Qué te impresionaría más? ¿Ver que el hielo tiene virtud de quemar y de destruir cualquier cosa que lo pueda tocar? ¿O el fuego que convierte las cosas en fuego? Ciertamente que el fuego. Ah, hija mía, en mi voluntad las cosas cambian la naturaleza. Así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad. Y hace el alma pura, nítida y santa, tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. Esta frialdad que nosotros a veces sentimos o experimentamos en nuestra vida espiritual, nuestro Señor Jesucristo la compara con el hielo. Si ustedes han estado en algunos lugares donde hace mucho frío en el invierno, cuando la temperatura baja bajo cero, ustedes pueden ver que ese hielo quema, quema fuertemente, y la criatura no puede estar expuesta a estas temperaturas porque allí puede morir. Nuestro Señor Jesucristo compara su voluntad y esta frialdad que nosotros tenemos, sentimos a veces esta resequedad espiritual con un hielo, dice. Mi voluntad cuando entra al alma es como hielo que quema todo lo que no le pertenece y hace al alma más pura, más nítida, más santa. La purifica de una manera más rápida, lo podríamos decir. Dice, esta es la ceguera de las criaturas y aún de aquellas que se dicen buenas. Al sentirse frías, miserables, débiles y oprimidas y demás. Y por cuanto más se sienten así, tanto más se encierran en su voluntad. Se tejen un laberinto y se envuelve más en sus males. Este es un error que nosotros cometemos, nos dice el Señor. Cuando nosotros sentimos esta frialdad espiritual, a veces en vez de volvernos hacia Dios, nos volvemos más hacia las demás criaturas, enfocamos la mirada en nosotros, en la criatura, tratamos de apoyarnos en la criatura, y es un error. Debemos buscar el apoyo en los sacramentos, el apoyo divino, el apoyo en nuestro Señor Jesucristo, dice, porque si no, nos vamos a volver más ciegos espiritualmente. Pero si dejamos entrar la voluntad de Dios en nuestras almas, si damos un salto de fe para unirnos a la divina voluntad, dice que Él va a quemar, nos va a purificar, así como el hielo purifica y quema, ¿verdad? Puede quemar la piel. Así también esta resequedad, esta frialdad que el alma experimenta, dice, tiene la capacidad de volver al alma más nítida, más pura, más santa. Dice nuestro Señor Jesucristo, estas almas en vez de dar un salto a mi voluntad, donde encontrarían en el hielo, fuego, en la miseria, riqueza, en la debilidad, fortaleza, en el abatimiento, alegría. Si nosotros damos en estos momentos que nos sentimos fríos espiritualmente, un salto de fe, dice que vamos a encontrar, allí donde encontramos el sufrimiento, vamos a encontrar la alegría. Donde encontramos la miseria, vamos a encontrar la riqueza. Siempre vamos a encontrar lo contrario, y el Señor nos va a ir llenando de los atributos divinos, nos va a ir llenando de las virtudes, nos va llenando de Él mismo. Dice, yo con toda intención las hago sentir así de mal para dar a ellas en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. Fíjense, el Señor nos hace experimentar esta miseria, esta pobreza, este sufrimiento, porque nos quiere elevar a un estado más alto en la espiritualidad, dice. Les quiero dar lo contrario, pero las criaturas, no queriéndolo entender de una vez por siempre, echan al vacío mis designios sobre ella. ¡Qué ceguera espiritual! ¡Qué ceguera! Dice. Entonces yo veía un sol que expandía innumerables rayos, tan expandido que el nuestro parecía apenas una sombra y pocas almas sumergidas en esta luz estaban en él, con la boca pegada a estos rayos como si fueran pechos, ajenas a todas las demás cosas y como si nada hicieran. Y mientras parecía que hacía nada, de ella salía en su hacer todo el obrar divino. Mi siempre amable Jesús ha agregado, ¿has visto la felicidad de quien hace mi voluntad? ¿Y cómo solo de estas almas sale la repetición de mis obras? Así que quien hace mi voluntad se nutre de luz, o sea, de mí, y mientras hace nada, hace todo. Por eso puede estar segura que lo que piensa, obra y dice es efecto del alimento que toma. O sea que todo es fruto de mi querer. Cuando estamos unidos a la divina voluntad, todo es fruto del Señor obrando en nosotros. Y esta luz de la cual nos habla este pasaje, pues es la luz que emana de estos escritos. Nos dice el Evangelio, dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tristezas ni en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A través de estos escritos de la divina voluntad, a través de estos escritos que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, se le ha sido dado a Luisa Picarreta, nosotros podemos encontrar luz para nuestras almas, conocimiento, podemos entender el Evangelio de una manera más plena a través de estos escritos. Yo los invito a todos ustedes para que continúen meditando estos escritos, leyendo estos escritos de la divina voluntad en la vida diaria. Lean un pasaje todos los días, allí en la mañana, cuando tengan tiempo, en su tiempo de descanso. Familiarícense con estos escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. La misión de Luisa Picarreta es darnos a conocer cómo podemos vivir en la divina voluntad. Ya no solamente hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, sino que sumergirnos totalmente en la voluntad de aquel que nos creó. Y ahí sumergiéndonos en su voluntad, en el divino querer, todo lo que hacemos, todo lo que no es pecado, se vuelve oración y el alma puede recibir la capacidad, adquiere la capacidad de recibir de su Señor y el Señor recibe a través de esas almas todo lo que debería recibir de las demás generaciones. Entonces, a través de esta espiritualidad, el Señor puede encontrar en todos, en nosotros, en el alma que vive en la divina voluntad, puede encontrar a todos. Y la criatura puede abrazar a su Señor en nombre de todos. Vamos a terminar nuestro programa el día de hoy con una oración, alabando, glorificando y agradeciendo a nuestro Señor por el regalo de la divina voluntad. Te damos gracias, Señor, por este regalo que nos has dado a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y te pedimos que nos aumentes el conocimiento y el amor hacia la divina voluntad, que tu divina voluntad habite en cada uno de nuestros actos y que siempre sea para gloria del Padre Eterno, para el bien de todas las almas y para que el reino de la divina voluntad venga a reinar en la tierra como en el cielo. Que Dios los bendiga.